Son ahora las 12:06 del mediodía, Clara Esteban, que hacía mucho que no avanzabas.
Que, bueno,
mía.
Pues ahora
menos mal que
te
avanzas.
Te avanzo que sí, ya dentro de
importante.
Poco es la hora de comer y nosotros no nos hemos puesto a ello.
¿Mm?
Hay que preparar algo ya, rápidamente.
Venga, pues receta.
Remedio.
Necesitamos receta.
Nos vamos
receta.
A ir hasta la Casa de Campo, a la calle de la gastronomía. Vamos a encontrarnos con un restaurante que se llama Que si quieres arroz Catalina. Y para las catalinas y las que no se llaman Catalina, pues lo que nos van a servir precisamente es arroz. Así que muy atentos a la receta que nos van a ofrecer.
Te decía mucho mi madre. Que si quieres arroz Catalina, ¿eh? Lo
sí,
decía.
Es como que no me estás haciendo caso.
No me hace ni caso. O cuando das mucho la matraca. Sí, más o menos.
Después nos vamos a ir a conocer a unos emprendedores. No sé si esto de bueno, unos empresarios.
Vale,
unos empresarios
perfecto.
Que están desarrollando unos aerogeneradores. Es decir, los molinos de viento,
sí.
Estos enormes que vemos por las carreteras, pero en pequeñito, en pequeñito y para uso doméstico.
¡Uy, qué bien!
Bueno, una alternativa también para generar nuestra propia electricidad en casa a las placas solares. Vamos a conocer, porque nos interesa mucho, la I+D que se produce aquí cerquita de nosotros, en qué consisten estos aerogeneradores y a ver si nos compramos uno.
Vale,
¿no? Porque
venga.
No está de más pagar un poquito menos por la luz. Y luego nos iremos al teatro a ver una obra de teatro que se llama Los desvaríos del veraneo. Van a venir van a venir dos de los actores que están interpretando esta obra de Goldini, que es uno de los padres de la comedia italiana. Este hombre escribió en el siglo XVIII su producción teatral, pero es tan actual. Hablamos de una familia que se va de vacaciones, varias familias que se van de vacaciones, y esto genera una especie de pique entre todos ellos. Se van juntos y entonces surgen las envidias, surgen las rivalidades, surgen los celos, todos estos sentimientos tan humanos que en el siglo XVIII o en el siglo XXI siguen intactos.
Es que ahí sí que no evolucionamos, quiero decir, seguimos siendo iguales, todos competitivos, envidiosillos, todas esas cosas, ¿no?
Bueno, pues Los desvaríos del veraneo será nuestra propuesta teatral para hoy.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara. Hasta dentro de un ratito, que nos vemos en el teatro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Lo de ir a la Casa de Campo.
¿Te apetece?
Hombre, un fresquito, un bien que se está por allí.
¿Ubicas la calle de la gastronomía de la Casa de Campo?
Sí, esa claro.
Bueno,
sí, sí.
Si hay alguno que está ahí más despistado, es calle principal de Provincias 9. Porque como ahora somos mucho de poner todo, no memorizar nada, o por allí es poner todo en nuestro navegador.
Sí.
Pues si ponemos el 9, nos lleva al lugar donde vamos a buscar la receta en el día de hoy, que es el Palacio de la Misión. Y en el Palacio de la Misión nos encontramos con la arrocería Que si quieres arroz Catalina. La cosa va de arroces, como puedes imaginar.
Pues sí.
Pero arroces preparados al momento. Tenemos de la huerta, tenemos montañero, tenemos uno muy de aquí, que es el del señorito madrileño, del que luego nos van a dar la receta en el, en el arroz de hoy. La receta de hoy es este arroz.
¿Del señorito madrileño?
Del señorito madrileño.
Ya.
Hay más.
Es que en Valencia está el del señoret.
Claro, el señoret, pero aquí es el del señorito madrileño.
Vale.
Hay más. Enseguida vamos a repasar la carta, pero aviso para navegantes. Si lo que queréis es paella valenciana, aquí tenemos que avisar. Como mínimo con 3 horas de antelación.
Pues sí, entre una cosa y otra, que si
claro.
Fríes el pollito, el conejo, el no sé qué.
Claro, te lo digo que sí. Ya, dicho esto, ya nos habla de la seriedad del lugar.
¿Y el resto de arroces
y
no?
El resto de arroces tenemos opciones para ir comiendo algo mientras, que lo van preparando en el momento.
Bueno, que si quieres arroz Catalina, ¿con quién hablamos? ¿Con Catalina misma?
No, vamos a hablar con una de las patas del banco de este proyecto, con uno de los socios, con Alfonso Lara.
Hola Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, así que la paellita con anticipación, pero el resto de los arroces vamos ahí tranquilamente y los pedimos, ¿no?
Sí, efectivamente. Solamente la paella valenciana, que es nuestro plato estrella, que si quieres arroz catalina, sí se necesita mucha antelación, ¿no? Pero para el resto de arroces, que el listado es importante, se pueden encargar aquí en directo en el restaurante.
Bueno, tenemos arroces, me imagino, de todo tipo, en paella, caldositos, melosos, de todo.
Bueno, ahora en verano tiramos mucho más de arroz seco, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, quizás en invierno y en otoño tiramos más de melosos y de caldosos. Pero nosotros apostamos por el arroz seco, que es lo que menos abunda en Madrid.
Pues mira, es el que más me gusta a mí. Porque los otros como que...
Lo celebro.
El seco es a mí el que me enloquece.
Dentro de los secos, ¿qué tenéis en carta, Alfonso? ¿Qué podemos pedir?
Vamos a ver, en secos tenemos el huertano, que está hecho solamente con verduras naturales de la huerta.
Sí.
Tenemos también el montanero, que está hecho con verduras y costilla ibérica. Tenemos el señorito madrileño, que luego os contaré un poquito cuál es el sí, paso para hacerlo, que va con calabar, gamba y pulpito. Luego tenemos el típico banda. El banda es un poco el arroz que marca la calidad de una arrocería, de alguna manera, ¿no? Y luego está el negro con gamba y puntillita. Tenemos también la fideuá con caballo de ángel.
Sí.
O sea, que arroces hay muchos, muchos.
Hay unos cuantos y para elegir. Oye, pero claro, arroz solo, no sé, algo croquetitas, este tipo de cosas también, ¿no? Claro.
Nosotros trabajamos dos tipos de menú. Lo que llamamos el menú catalina, que es un poco el más asequible.
Sí.
Los ingredientes de un aperitivo del día, pues por ejemplo, ahora estamos sirviendo gildas, ahora que las piparras vascas están en temporada.
Sí.
Ponemos un surtido de panes y regañas almonteñas, el mortero de alioli, por supuesto, una arrocería de alioli, ¿no? Que no falte. Y estamos ofreciendo o bien un gazpacho en copa helada o un salmorejo cordobés a elegir, la ensaladilla rusa de Catalina y luego la fritura del día, ¿no? La fritura suele ser croqueta de jamón de bellota hecha en casa, ¿de acuerdo?
¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa! Oh.
Y algo de pescadito, siempre traído de Málaga.
Ajá.
Y luego terminamos con el arroz, al elegir de la carta.
Vale, entonces nosotros elegimos ese arroz, mientras que lo vamos preparando, lo vais preparando, lo tenéis listo, nosotros llevamos con nuestros aperitivos, el salmorejo, el gazpachito y todo eso. Ese era el menú Catalina.
Eso es el menú Catalina.
Y luego decías otro menú que tenéis.
Sí, luego tenemos el que llamamos menú sorpresa, que es un poco más amplio. Pues independientemente de los aperitivos del día y los panes y la alioli, pues seguimos un jamón de bellota, en este caso de Córdoba, de Valle de los Pedroches. Estamos poniendo una anchoa de Santoña con pan de cristal. Y luego hacemos un tartar de atún rojo de almadraba, más el cazón en adobo y las croquetas que os mencionaba antes. Y terminamos con el arroz. Este sería un poco más caro. El primero que he comentado, el Catalina, es más contundente, ¿no?
Sí.
El primero que he comentado, el Catalina, tiene un precio de 29 euros IVA incluido, y el sorpresa son 40 euros IVA incluido.
Oye, pues está muy bien de precio. Oye, una cosa, Alfonso.
Claro, pero yo espérate. Yo voy allí, le tendría que preguntar a Alfonso o cualquiera del equipo, claro, que qué tipo de arroz pido con los entrantes, claro.
Claro.
Digo, tendré que pensar, claro, ¿cuál me pega más? Todos van bien.
Son equilibrados, vamos a ver, los entrantes tampoco son raciones muy copiosas. El arroz hay que comerlo con apetito, fundamental.
Sí, por eso te digo, es que claro.
Fundamental. Y ojo, también existe la posibilidad, que muchos clientes de Catalina lo hacen, simplemente pues se piden un plato de jamón o una ensalada de tomate raf o algo por el estilo, y finalizan con el arroz o con la paella, ¿de acuerdo?
Oye, ¿el arroz siempre es el mismo o para hacer diferentes clases de arroces también hace falta diferente clase de arroz?
Vamos a ver, nosotros tendemos a ser valencianos en el concepto de arroz. Por eso utilizamos un arroz de la Albufera. La variedad que utilizamos es una variedad que se llama Senia. Es un cereal de grano corto que absorbe muy bien y va muy bien para los secos, ¿vale? En cambio, en los melosos y caldosos, ¿de acuerdo?
Sí.
Utilizamos el arroz de Calasparra, o sea, el bomba murciano. Pero para lo que es la paella, señoret y todo esto, utilizamos el Senia que te comentaba.
O sea, que nos vamos a encontrar con una paella valenciana 100%, es decir, con su bachoqueta, con su garrofón...
Ortodoxa.
Bien.
Ortodoxa, auténtica, o sea, como se sirve en Valencia, ¿no? ¿De acuerdo? Igual que el señoret es un arroz que proviene más de la zona de Alicante, la valenciana evidentemente es de Valencia, es de la Albufera, ¿no? Y sí, apostamos por la paella auténtica, con pato, con conejo, con caracoles, con garrofón, etc. Y tardamos 3 horas en hacerla.
Ya, o sea que hay al fueguecito, chupu chupu.
Bueno, hacemos un marinado, pero un sofrito muy largo, muy lento, con cocción muy baja, y luego marinamos muchísimo el caldo con todas las verduras y con toda la carne. O sea que hasta que mojamos el arroz, calcula que tardamos en torno a 2 horas y media aproximadamente.
Claro, y luego tiene su socarrat y su de todo. Claro,
fundamental. Otro de los detalles de que si quieres arroz Catalina es que nosotros secamos el arroz siempre en el fuego. Nunca en el horno. Es la única forma de conseguir un socarrat homogéneo. Un arroz sin socarrat no merece la pena, o yo entiendo que no merece la pena. En cualquier caso, siempre preguntamos previamente a los clientes si quieren socarrat o no lo quieren. Eso es como de comer el arroz en la mesa, ¿no? O sea, nosotros apostamos a que el arroz se pueda comer en el medio de la mesa. Es un evento familiar. Y en Valencia sí se hace, y cada domingo los valencianos comen el arroz en la mesa. Sí. Y esto lleva su propio protocolo, ¿no? También preguntamos, cada vez conseguimos que más madrileños
van entrando,
poco a poco. Lo de la cuchara de madera, descartado.
Ya, eso, a tanto no se llega, pero lo de guardar el caminito y esto sí, ¿no?
Sí, cada uno su zona, evidentemente. Bueno. No, está muy bien esto. Eso te permite, primero, conservar la temperatura del arroz, ¿de acuerdo? El arroz no se pasa en la paella porque la gente come relativamente rápido para que no se pase, ¿vale? Sí. Pero sí te permite que si comes mucho no se nota y si comes poco tampoco se nota.
Ah, bien, 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 claro. Está muy hábilmente pensado. Claro que sí.
Estaba diciendo que poco a poco el madrileño pues le gusta comer la paella, el arroz, como lo hacen en Valencia. Uh-huh. Pero de paladar, el madrileño está muy acostumbrado, ¿no?, a catar el arroz y a saber si le gusta, si tener paladar, ¿no?, en lo que a arroz se refiere.
Existe una versión sobre esto. Yo tengo una versión que es la siguiente. Cuando los madrileños vamos a veranear a Levante.
¿Vale? Sí. Y nos encanta el arroz.
Y nos encanta, nos encanta el arroz. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que cuando estamos en Levante, en Alicante, en Murcia, en Valencia, ahí en la playa, tranquilos, con la familia, con tu cerveza fresquita, no somos tan exigentes con el arroz como podamos ser en Madrid.
Estás de vacaciones, sí, todo te parece más bonito. Sí.
Mientras los niños estén atendidos, la cerveza fresquita, tu mujer tranquila y a gusto, el arroz que no está a nivel 8 o 7, pero no pasa nada. En cambio, en Madrid nos ponemos la camiseta de exigentes y somos mucho más exigentes que el Levante, ¿no?
Pero bueno,
yo creo que poco a poco vamos consiguiendo buenos arroces en Madrid, ¿no? Competimos con los mejores, que es Valencia y Alicante, ¿no? Y Murcia, ¿no? Pero bueno.
Claro, aquí lo que pasa es que tenemos la desventaja, que para unas cosas es ventajosísima, pero en este caso yo creo que tenemos la desventaja del agua, ¿no? Porque en Valencia siempre se dice que el arroz sale como sale por el agua de Valencia, que es malísima para beber, aprovecho para decirlo, pero es muy buena para cocinar el arroz.
Yo creo que es un mito eso.
¿Ah, sí?
Yo creo que es un mito. Sí, sí, yo creo que es un mito. Es un mito y lo he comprobado, ¿eh? Lo he comprobado. Yo me he traído agua de Valencia. Sí. Y de hecho creo que hay empresas que la venden, ¿vale?
Sí.
Yo he hecho, o hemos hecho aquí el equipo de cocina ya, una paella con agua de Madrid, que el agua de Madrid es espléndida.
Es extraordinaria, claro que sí.
Y la hemos hecho con agua de Valencia y sabe exactamente igual.
Una cata ciegas ahí.
Sí, agua de Valencia.
Sí, sí, bueno, será una cata ciegas con la paella, porque como le pegues un sorbo al agua de Valencia.
No, claro, me refiero al resultado final del equipo de cocina.
Te quedas ciego, a lo mejor. Malísimo.
Como lo de los patos, como lo de los patos. Vamos a ver. ¿Qué se le pone pato a la paella?
Ajá.
Porque en la albufera hay patos.
Claro.
No hay pollo, hay patos.
Ajá, exacto.
Lo que tiene en la mano, claro.
Claro.
Ojo, nosotros le ponemos pato, pollo y conejo. ¿Vale?
Uh-huh. Y luego pato, los caracoles, pollo, que esto no lo pone todo el mundo, ¿eh?
No todo el mundo, no es obligatorio para hacer una paella auténtica.
Sí.
Nosotros sí lo ponemos porque le da sabor. Lo que es cierto es que muchos clientes nos piden que antes de salir de cocina, el caracol lo retiremos, para no verlo.
Para no, que dé saborcillo. Sí, sí, sí.
Pero yo creo que aporta bastante, si es un buen caracol, evidentemente, con sabor, ¿no?
Claro. ¿Qué usamos, moros o cristianos? Digo, caracoles, hay de dos clases, los moros y los cristianos, los grandes o los chiquitines, para la paella los grandes, ¿no?
No, no, los grandes, o la bachoqueta, por ejemplo, que es la judía verde típica valenciana, que tiene esas puntitas rojas, le da un sabor muy, 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 muy especial.
Claro que sí.
Pues hay trucos que tienen los valencianos y los alicantinos. Ahora cuando comentemos un poco el paso a paso del señoret, la salmorreta, que en Madrid es tan desconocida, ¿de acuerdo?
Sí.
Es el truco del alicantino para hacer un buen señoret, vamos, bajo mi punto de vista. Algún truco más hay por ahí, pero eso me lo tengo que callar.
Claro, hombre,
secreto profesional, porque dos preguntas. Alfonso, comentabas antes lo de que los niños están tranquilos en la playa, que por eso no saben mejor el arroz, estamos de vacaciones. Sí. ¿Vosotros también tenéis zona para que los niños salvajados estén más tranquilos?
Sí, tenemos una zona infantil. Yo con muchas madres, cuando vienen al restaurante, me dicen, ¿usted qué viene, por el arroz o por el parque infantil, no? Y más de una vez, a mí lo que más me interesa es el parque infantil. Si ya el arroz está bueno, pues ya lo rematamos, ¿no? Pero que los niños estén atendidos. Sí, sí, no, tenemos parque infantil y la verdad es que funciona muy bien. El arroz es un producto familiar, es para la familia.
Exacto. Claro, nadie va a comerse una paella él solo. Para compartir.
Es un evento familiar.
Exactamente.
Y la otra es un poquito que contesta a los oyentes, ¿no?, cómo empieza toda esta historia. ¿Cómo os ponéis en marcha este proyecto que ya lleváis dos añitos,
bueno,
¿no?
Hemos hecho dos años. Nosotros somos el Parque de la Misión, que es un sargento muy grande. Tenemos casi 2.000 metros cuadrados aquí en la Casa de Campo. Nuestro principal negocio son los eventos. Hacemos muchas bodas y eventos empresa y tal. Y tanto Antonio como a mi socio, nos gustaba mucho el arroz, ¿no? Y teníamos muchas ganas de montar un restaurante con arroz, ¿no? Y aparte yo creo que la tendencia actualmente es bastante temático, es un solo producto, o sea, un producto que hagas muy bien o que intentes hacerlo muy bien, porque al final tú el domingo o el sábado te levantas por la mañana, hablas con tu mujer y te dice, oye, ¿qué te apetece? Pues me apetece un guiso, me apetece carne a la parrilla o me apetece arroz, ¿vale? Uh-huh. Y por ese motivo lo desarrollamos. Solamente abrimos los viernes, sábado, domingo y festivos, ¿vale? Para lo que es el restante y solo a mediodía, porque el arroz es un producto que se consume básicamente a mediodía, básicamente.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con esa receta. Yo estoy aquí con el boli en la mano y el blog a punto de desfallecer ya.
Os recuerdo que estamos charlando con Alfonso Lara, que es uno de los socios del restaurante Que si quieres arroz, Catalina, en el Palacio de la Misión, en la Casa de Campo, y que va a compartir con todos los oyentes la receta de ese arroz del señorito madrileño.
Bueno, vamos a ver, yo voy a intentar hacerlo lo más fácil posible.
Vale.
Yo entiendo que es fácil, ¿eh? Uh-huh. Aquí hay dos productos. Por una parte el sofrito y por otra parte el caldo, ¿vale? Sí. Hablemos del sofrito. Todo el mundo sabe lo que es un sofrito. Nosotros le ponemos aceite de oliva, un aceite de oliva de calidad, evidentemente. Le ponemos ajo picado, le ponemos perejil picado, ponemos un poquito de cebolleta y le ponemos tomate, ¿vale? Uh-huh. A esto le añadimos esto que comentaba antes, la salmorreta. La salmorreta es un puré, es un puré marinado con tomates, con ñoras, con ajo, y muy, muy, muy intenso. Nosotros hacemos cantidades importantes de salmorreta, lo congelamos, es un producto que aguanta muy bien, y lo convertimos en cápsulas. Es una especie de cápsula que lo añadimos a este sofrito. Muy importante que el sofrito se haga muy lentamente. Esto es fundamental. Uh-huh. O sea, para hacer el arroz no hay que tener prisa, ¿vale? Lo único que marca el tiempo es el momento que majemos el arroz, los 20 minutos de rigor. Uh-huh. Para lo que es el caldo, nosotros lo llamamos caldo amarillo, el 50% está hecho con pescado de roca, básicamente, y morralla. Que traemos directamente de Valencia. Y el marisco le ponemos cabeza de gamba, básicamente, ponemos también cigala, y es un caldo muy, 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 muy intenso. O sea, que hacemos ese sofrito, como os comentaba, luego echamos el caldo, ¿vale? Y en el momento de mojar al arroz, pues los 20 minutos de rigor, ¿no? También le ponemos en el sofrito un puré de verduras asadas, con calabacín, con tomate, que también le aporta bastante, ¿no? Trucos.
O sea, que tiene de todo.
A ver,
Es compleja, es relativamente compleja. Nosotros haremos un mix de aceites, le ponemos aceite de perejil, aceite de azafrán y aceite de carbón. Esto del aceite de carbón es un poco más complejo.
Sí, sí.
El aceite de carbón se hace con aceite de girasol, tú quemas leña, ¿de acuerdo? Y apagas esa leña con el aceite. Esto lo filtras y lo enfríes. Y es un aceite que le da un toque muy de campo, el sabor del carbón y tal.
Ajá, sí.
Y bueno, pues esto es básicamente la receta del señorito madrileño. ¿Por qué señorito madrileño? Pues es un símil con el señoret.
Claro, ¿no? Claro, evidentemente. Oye, a mí esto de hacer aceite de carbón y todo, yo es que prefiero irme a la casa de campo y comérmelo en el restaurante.
Y disfrutarlo.
Esto ya me supera.
Que te sabe mejor porque no has tenido que hacer nada de trabajo en la cocina.
No he dicho que al final le añadimos gambitas y pulpitos, pero muy al final, para que, bueno, que esté en el punto óptimo.
Claro, para que no se nos pase, no se nos quede.
La clave es un buen sofrito con mucho cariño y un caldo de muy buena calidad. De muy buena calidad. El arroz ya te he dicho cuál es, el barrio de aceño.
Sí.
Y bueno, pues como todo en la cocina, pues ganas, interés y cariño, ni más ni menos.
Claro que sí, muy bien. Pues Alfonso Lara, socio del restaurante Que si quieres arroz Catalina, que está en la calle principal de Provincias 9, dentro del Palacio de la Misión, en la Casa de Campo. Viernes, sábados y domingos, y si queremos paella, 3 horitas de antelación para ir avisando, para que en la cocina se vayan poniendo a ello.
Pueden reservar por internet o pueden reservar en el teléfono, como prefieren.
Ah, fenomenal, pues subimos las dos opciones a nuestra página de Facebook. Alfonso, que nos vemos ahí, con una buena paellita o con un buen arroz del señorito madrileño, ¿de acuerdo?
Encantado de recibiros, un beso fuerte.
Un placer, que vaya
bien. Un beso
bien.
Muy fuerte, hasta luego. Bueno, tú imagínate yo tirando ahí el carbón. Primero, ¿dónde quemo el carbón? Claro, un lío.
Pero está original, está aceite
no,
para...
No, porque, nosotros subimos la receta. Oye, que hay mucha barbacoa por ahí. No se pueden encender barbacoas, cuidado, la Comunidad de Madrid cuando estás en el campo. Pero
te digo que este nos lleva ese sabor, ese regusto a campo, aire libre, a disfrutarlo, ¿no? Ese arroz que nos transporta a otro lugar.
Uh-huh. Importante, parque infantil.
Parque infantil.
Fundamental, claro, en este caso.
En familia, que los niños den tres muerdos al arroz y que lo jugueten
y que
por
luego
ahí.
Se muerdan entre ellos,
y
directamente del parque infantil.
Con
muy
el
bien.
Postre.
Vale, hasta luego, Sergio.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Que no te duela ir al taller. En reparatucoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatucoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatucoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bien, bien, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio. Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra en questo amore buio.
Pues la verdad es que ya nos habíamos acostumbrado a ver en nuestros paisajes los famosos aerogeneradores, esos molinos de vientos movidos por unas palas enormes que ya forman parte de nuestro paisaje y que producen energía eléctrica a partir de la energía eólica. Pero ahora tenemos un invento muchísimo mejor y además es un invento hecho por españoles. El aerogenerador capaz de aprovechar la energía eólica sin aspas. Raúl Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues muy interesados en conocer un poquito más de vuestra empresa de bortes Bladeless, se llama, ¿no? La empresa.
Sí, sí, así es, así es. Somos una pequeña empresa, una startup española sí, que está desarrollando una nueva tecnología.
Bueno, yo he visto algunas fotografías y lo que vosotros proponéis es un aerogenerador, es decir, estamos hablando de un molino de viento, para entendernos todos, esos molinos que generan energía eléctrica a partir del viento, de la energía eólica, pero en vuestro caso no tiene aspas. ¿Y entonces esto cómo funciona?
Efectivamente, sí. Se trata de un aerogenerador bastante similar en el objetivo, pero que busca generar energía eléctrica a partir de la energía cinética del viento de otra manera. Aprovecha otro efecto, un efecto que se llama de vortex shedding o de aparición de vórtices, muy conocido por los ingenieros de fluidodinámica, ingenieros aeronáuticos, ¿no? Y lo que buscamos realmente es la resonancia que se produce por esta aparición de vórtices en un palo, un mástil vertical, ¿vale? Entra en resonancia y ese movimiento oscilatorio lo utilizamos para convertir energía eléctrica.
Oye, ¿qué ventajas tiene frente a los molinos de palas? Aparte de que los pájaros estarán muy agradecidos.
Esa es una de ellas, efectivamente. Lo más importante pues es que es intentar abaratar en lo posible tanto la fabricación como el mantenimiento de este nuevo aerogenerador. Parece que adolece de muchísimas partes que tienen los otros aerogeneradores y podría ser muy importante en ese sentido, en el abaratamiento de la energía. También están los puntos desde el punto de vista medioambiental. Quizá no vayamos a matar ningún pájaro. Y tampoco eso el hecho de no utilizar, por ejemplo, lubricantes, pues puede hacer que sea muchísimo más ecológico, ¿no?
Oye, creo que habéis hecho uno, para empezar, pequeñito, ¿no? Bueno, pequeñito,
sí.
No sé de qué tamaño puede tener vuestro prototipo.
Estamos trabajando sobre prototipos pequeños, de baja altura y por tanto de baja potencia. El equipo que más se está trabajando ahora, ¿no?, tiene un metro largo de altura únicamente. Pero eso es así realmente porque queremos enfocar nuestra tecnología primero para la entrada en el mercado de la pequeña potencia, de la mini eólica, incluso de la nanoeólica.
Sí.
Equipos muy pequeñitos son los primeros que nos gustaría lanzar al mercado. Y además también es por otra razón muy evidente, y es que los equipos pequeños implican muchísimo menos coste de material. Para una empresa como nosotros eso es un tema muy importante.
Oye, este mini prototipo, bueno, este prototipo que habéis hecho,
chiquitín,
¿cuánta energía sería capaz de generar? Estoy pensando en una casa, en un chalet, por ejemplo. ¿Sería capaz de abastecer a una vivienda de la energía suficiente como para que pudiera funcionar?
Si piensa primero, o sea, realmente el pequeño está todavía su objetivo es confirmar la viabilidad tecnológica de todo esto, ¿no? En realidad, el primer producto que se nos ocurre nosotros emplear para una vivienda tendría en torno a 100 vatios de potencia, que es una potencia bastante similar a la que tiene un panel común solar que se suele instalar, en los tejados de las viviendas y donde se utilizan para el autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad funciona de una forma muy similar. Nosotros tratamos de ser un panel solar que en lugar de utilizar el sol como fuente de energía, utiliza el viento como esa fuente de energía. Ambas tecnologías podrían ser perfectamente combinables y, por tanto, podrían conseguir instalaciones muchísimo más eficientes, de más alto rendimiento y cuyo coste de amortización podría cubrirse en menos tiempo.
Claro, porque vosotros habéis pensado en este invento, lo voy a llamar así porque yo, como comprenderás, de ingeniería y estas cosas tengo muy poquita idea, pero bueno, lo habéis pensado para en el futuro y que vayan sustituyendo, me imagino, a los de palas, a los molinos tradicionales, que evidentemente generan muchos problemas en el medio ambiente. Pero no sé si también pensando en eso mismo que estamos hablando, en un modelo más pequeñito que quizá pudiéramos poner en el jardín de nuestra casa y abastecernos, no sé si en una casa solo o haría falta, pues no sé, en una urbanización, por ejemplo.
Claro, si te fijas, en realidad la eólica se emplea muy poquito para autoabastecer o para alimentar pequeñas potencias como pueden ser las de las viviendas.
Sí.
Eso es en realidad porque quizá no cumplen los requerimientos que está solicitando el cliente, ¿no? A nadie le interesa realmente poner en su casa un molino de viento que pueda hacer ruido o que tenga alguna cosa que tenga que mantenerse, por ejemplo, ¿no? Cuidar el hecho de ponerle un poquito de aceite para que funcione y demás. Entonces, lo que nosotros proponemos quizá en ese mercado no tenga realmente una competencia clara, ¿vale? No hay ningún líder en el mercado que abarque ese mercado. Pero más adelante, a nosotros nos parecería lógico, nuestro sueño es ir construyendo equipos que puedan convivir con los actuales grandes generadores. En realidad no tenemos por qué desplazar hay aerogeneradores que han confirmado su viabilidad, están funcionando, son maravillosos. En realidad no se trata de desplazar su ubicación o ocupar su sitio. Creemos que hay un enorme espacio que todavía podríamos ocupar nosotros, y luego, quién sabe, más adelante, pues oye, la historia está por escribirse, es decir, quizá a lo mejor algún día, quién sabe, igual sí que se pueden ir sustituyendo, pero vamos, no es el objetivo principal. De momento nosotros pensamos con los pies en la tierra y vamos poquito a poquito, vamos a intentar cubrir el mercado de la mini eólica y a ver si esa confirmación tecnológica nos lleva mañana a seguir adelante y buscar equipos más grandes, de más potencia.
Bueno, de los más grandes y más potencia interesará mucho a ayuntamientos, pero a los consumidores nos interesa poder tener un pirulillo en el jardín de casa o en la urbanización y podernos surtir de energía. Por cierto, ¿tiene capacidad de almacenaje de energía o simplemente genera la energía cuando hay viento y después lo que hay además se pierde?
Claro, en realidad, bueno, esto es como todas las energías renovables, es muy interesante poder almacenar esa energía porque quizá no corresponde, no es exactamente el mismo momento en el que se demanda la energía eléctrica o en el momento en el que se produce, ¿no? Nosotros no almacenamos esa energía, lo que pasa que nada impide incluirlo, igual que hace la ciudad fotovoltaica, en una instalación que sí tenga sistemas de almacenamiento de energía. Es además muy interesante.
Claro, evidentemente. Bueno, ¿en qué fase estáis de todo este proceso?
Pues estamos haciendo eso que decías, estamos todavía trabajando sobre prototipos, estamos pues optimizando la tecnología, mejorando el comportamiento de los tres sistemas fundamentales que integra el dispositivo.
Sí.
Y bueno, en esta próxima fase que se abre ahora, pues vamos a seguir haciendo esto hasta conseguir la completa definición de los primeros productos. Y querríamos eso, ¿no? Lo que realmente buscamos es intentar vender cuanto antes algunos dispositivos. Eso es algo muy muy importante para nosotros para seguir adelante. Eso es, nuestra misión fundamental ahora es intentar definir al máximo la tecnología y comenzar la comercialización.
Exactamente, porque sois tres socios, ¿no?
Somos tres socios fundadores.
¿Sí?
Y luego ya tenemos bastantes socios que también se han ido incorporando con motivo de las dos ampliaciones de capital que ya han tenido lugar sobre la empresa.
Y oye, ya tenéis a gente, me imagino, muy interesada en adquirir el producto. Creo que en Estados Unidos habéis causado bastante buena impresión, ¿no?
En Estados Unidos, sí, con la intención de buscar potenciales inversores, que era lo que estábamos buscando entonces, pues nos decidimos a lanzar una campaña de crowdfunding, que ahora están muy...
Muy de moda, sí.
Muy de moda y muy, son muy conocidas. Y las cosas han ido verdaderamente bien. En realidad, esa era la única intención verdadera, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos ha permitido conocer inversores muy interesados y alguno de ellos es también un nuevo socio nuestro que tenemos desde hace muy poquitos días. Todo ha ido muy bien, sí. La verdad es que hasta ahora no podemos quejarnos de nada, sí.
Oye, Raúl, vosotros sois muy jóvenes, ¿no? Lo digo por la voz.
Ya no somos tan jóvenes.
Bueno,
ya no,
desafortunadamente, ¿a qué le llamamos no ser tan jóvenes? A ver, hombre, 18 años ya sé que no tenéis. Pero
bueno, ya estamos rondando los 40. Los 40 los tres socios cofundadores. O sea, para ser emprendedores y este tipo de cosas, nosotros ya no tenemos edad de emprendedores. La verdad es que quizá nos ha pillado un poquito tarde.
Oye, pero
tiene sus ventajas,
¿pero qué dices, hombre? Estáis en lo mejor de vuestra vida
es.
Para poner
Eso
en
sí
marcha un proyecto. Claro que sí. ¿A qué os dedicabais antes, Raúl?
Bueno, mira, pues cada uno a una serie de cosas. No sé cómo decirte. Mis dos socios, mi socio ha estado en el CSIC. Tanto él, uno de ellos, ¿vale? Uno de ellos es compañero mío de toda la vida. Somos estudiantes de ingeniería.
Sí.
Y nos conocimos hace muchos años, él es el inventor de la tecnología.
Ajá.
Y bueno, mi otro socio pues ha ido ocupando otras posiciones bastante diferentes, es periodista y bueno, ha sido empresario de algunas iniciativas chulas por ahí. El caso es que nos juntamos y bueno, las cosas han ido verdaderamente bien, somos bastante diferentes en muchas cosas, pero nos complementamos bien y hasta ahora todo ha ido fenomenal.
Oye, Raúl, en cuanto tengáis ya el primero en el mercado, tú avísame rápidamente que esto lo vamos a empezar a colocar por ahí porque me parece un invento estupendo. Se puede generar energía y además con un molinito de estos, vamos a llamar molinito, que puede ser utilizado a pequeña escala, luego ya hablaremos de la grande, que no tiene aspas, que es silencioso, nos has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Y que no requiere prácticamente mantenimiento, así que nos parece un invento estupendo y por eso queríamos conocerlo más de cerca. Raúl Martín, socio cofundador de Vortex Bladeless, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis muchísima suerte, que nos ha encantado el invento.
Pues igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Un abrazo, hasta luego.
www.ondamadrid.es
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
for me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a change.
Clara, buenos días de nuevo.
Muy buenas, Elena.
Bueno, qué nervios, ¿no? Digo yo, que tendrán nuestros dos invitados de hoy, claro, están una semana de estrenar.
De estreno, eso.
Esto
es,
debe ser
una semanita.
No es por ponerles nerviosos, no. Pero en fin, yo estaría preocupada.
Bueno, lo que pasa es que ellos estrenan en Madrid, pero ya llevan mucho rodaje y además tienen mucha experiencia y muchas ganas de quedarse sin vacaciones.
Bueno.
Representando los desvaríos del veraneo, que tú fíjate, uh-huh, que tiene que ver con irse de vacaciones. Ajá. Y ellos que las van a pasar aquí en el Teatro Infanta Isabel, que por lo menos tiene un buen aire acondicionado.
Mira, eso es una ventajita para ellos y para quienes vayan a verlo, que además hay que ir al teatro en verano. Hay que ir al teatro siempre, pero en verano también. Y uno, oye, que sepa que también va a estar muy a gustito, porque hay aire acondicionado, lo va a pasar divinamente. Elena Lanza, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
José Gómez Frija.
Hola,
¿Frija o Fría?
Frija.
Fija.
Hemos estado hablando de este tema antes de entrar en bueno, antena.
Como es complicado, se acepta cualquier versión fonética.
No sirve.
Fija, Fría.
Pero en realidad sería con la H
sería
aspirada.
Sería Frija, sí, es un apellido árabe.
Árabe. Uh-huh.
Bueno, los desvaríos del veraneo. Ya nos contaba antes, avanzando Clara un poquito, que es algo muy divertido, donde vamos a ver a varias familias en esto que es eterno, ¿no? Que es como esa competición soterrada que siempre hay cuando se juntan tres o cuatro familias, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Uh-huh. A ver quién tiene más.
A ver quién tiene más, a ver quién aparenta más, a ver quién, ¿no? Esto es,
a ver quién llega
esto
antes
es así
también.
Ah, sí,
a
también.
Ver quién llega antes a las vacaciones de verano.
Uh-huh. Bueno, tú, José, eres el autor de la versión, ¿no?
Sí, soy el versionador y el
versionador
director.
Y el director. ¿Difícil versionar esto?
Pues voy a decir que no, porque uh-huh, el texto clásico uh-huh tiene tan buena materia prima de por sí que simplemente tienes que seguir las indicaciones de los autores.
Uh-huh.
Estamos hablando de un texto de Carlo Goldoni, uh-huh, siglo XVIII,
eso es,
padre de la comedia italiana.
Eso es.
Bueno, un texto que a priori puedes decir...
¿Pero cómo se traslada esto?
El
claro,
siglo XVIII, uh-huh, vamos, que ha pasado... Ha llovido muchísimo desde entonces, ya las cosas son... Pero conserva, bueno, pues uh-huh, la esencia de los claros y las sombras del ser humano. Uh-huh.
Sí, sí, totalmente. Todo texto clásico, sobre todo de los siglos uh-huh, XVII, XVIII, estos grandes autores, leídos a día de hoy, y en especial Goldoni, que es divertidísimo, es de una actualidad...
Total, es que hablan uh-huh, los clásicos bueno, buenos, hablan de valores eternos.
Y no sé qué pensaste tú cuando leíste el texto por primera vez, cuando os lo pasamos a los actores.
Pues que era... totalmente, se podía llevar totalmente a la actualidad uh-huh, todos los temas de los que se habla.
Claro, uno se siente muy identificado con los personajes porque es un poco habla de eso, ¿no? De los sentimientos humanos, de estos de rivalidad que yo creo que todos hemos compartido alguna vez. Si somos sinceros, todos hemos tenido una rivalidad
totalmente,
con el de al lado, con el vecino, con el cuñado, con este tipo de cosas, ¿no?
Claro, nosotros los uh-huh actores nos reímos y el público porque hay un punto donde te sientes identificado, cada uno uh-huh a su manera, ¿no? Pero... Uh-huh. Bueno, José, aparte de ser el director, de ser el autor de la versión, es fundador de la compañía uh-huh de Venecia, que nació... ¿por y para Carlo Goldoni o no?
Casi.
Bueno, el bautizo de la compañía es la ciudad natal de Goldoni. Uh-huh. Y bueno, eso es el llamarlo Venecia Teatro es un poco homenaje a ese primer espectáculo que fue la semilla de la compañía, que es La Hostería de la Posta. bueno, que fue uno de mis trabajos de dirección en la RESAT, tutorizado por Eduardo Vasco. Que bueno, gustó mucho, saltó a temporada en el Fernando Fernán Gómez y a partir de ahí pues empezamos a generar más espectáculos, siendo este el tercero. Estamos en preproducción del cuarto y ahora vamos a disfrutar de este. Uh-huh.
Y es además una puesta en escena la que hace la compañía muy especial, porque están los actores, los personajes, pues interactuando, diciendo uh-huh. su texto, bueno, dándole vida a la acción, pero el resto de personajes, los que no están en ese momento en el foco, están alrededor, se disponen sí. alrededor, entre baúles, entre cajas, entre y están como otros espectadores.
Total.
Pero claro, son parte interesada también del asunto. A mí me gustaría que Elena nos contara qué sensación y por qué y cómo ayuda o cómo interfiere en la interpretación esto, qué efecto produce.
A mí me parece una buena elección poner a los actores alrededor de todo el rato en el espectáculo, mm. estén actuando o no, porque somos espectadores y en algunos momentos podemos jugarlo como personaje, en otros estamos pendientes de lo que está ocurriendo, pero tampoco podemos perder las escenas que van a venir a posteriori, con lo cual es como una mezcla de sensaciones uh-huh. que nos activan bastante. Y además yo creo que nos hace estar más unidos. Uh-huh. Uh-huh. Somos 9 actores y yo creo que eso nos ayuda mucho. Aparte que te lo pasa súper bien. Bueno, yo en mi caso tengo una risa súper escandalosa y a veces uh-huh. me tengo que controlar porque las escenas me hacen mucha gracia y claro, es como, bueno, Elena, ya, porque uh-huh. que voy a robar el foco.
Bueno, y desde el punto de vista del director, es más fácil manejar a todos los actores teniéndolos a todos a la vista. Ahí los tengo yo todos controlados y aquí no se me desmadra a nadie, ¿no?
Sí, bueno, puede parecer uh-huh. falta de confianza, pero yeah. pero no lo es. Uh-huh. Bueno,
así no entra uh-huh. ninguno tarde.
Claro. Claro, no tengo que estar pendiente de este. Uh-huh. ¿Yo por dónde entro? ¿Cuándo no me toca? ¿Cuál es mi camerino? Pie?
Están dentro todos.
Tu pie es todo. Uh-huh. Ya estás dentro. Uh-huh. No, bueno, aparte que son 9 fantásticos actores, muy entregados y con muy buena técnica y muchísimo talento. La idea de ponerlos a todos en escena no es por controlarles, porque no necesitan ningún control, porque son disciplinados al máximo. Tiene varios aspectos. El mejor y el más, digamos, el más positivo es crear este entorno familiar. Los actores están alrededor de la escenografía y no solo arropan a sus compañeros, porque mm. además ellos durante todas las funciones se ríen cuando tienen permitido reírse si algo les hace gracia, se comunican los actores de dentro con los actores de fuera entre ellos, de una manera muy limpia y muy medida y elegante.
Tener control sobre.
Pero hay como una atmósfera en su presencia como familiar y muy de fiesta. Y eso el público, digamos que al tener a los actores alrededor de la escenografía y el público por delante, se crea como una energía hacia el espacio uh-huh. de actuación muy amable.